La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Microbiólogo de la Universidad de Luisiana encontró que las gotas de lluvia se forman alrededor de partículas sólidas de la atmósfera que flotan en el ambiente.
Y en muchos casos también contienen bacterias cuyas concentraciones varían en relación con la contaminación de la zona donde cae la lluvia.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida a la Fuente de la Vida. Lo tenemos todo listo, todo preparado para dar comienzo a un nuevo espacio. Les habla Esperanza Suárez. Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que la Fuente de la Vida llegue hasta ustedes.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Cada vez que abrimos estos micrófonos para encontrarnos con ustedes, nos llenamos de satisfacción y es que no es para menos, porque transmitir la palabra de Dios es uno de los privilegios más grandes que el ser humano puede realizar.
Pues para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original A Través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, un programa con un éxito inusual, puesto que su formato lo hace único y diferente a otros muchos espacios.
Hay que decir que aquí para España ha sido el teólogo Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y adaptación, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora y que sinceramente es muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores a este, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Les recordamos que si tienen preguntas, si tienen dudas o alguna inquietud espiritual, pueden ponerse en contacto con nosotros. Estén muy atentos porque al finalizar el programa les vamos a dar una dirección electrónica para que puedan hacerlo.
Muy bien, Esperanza. Pues, ¿qué te parece si llegado este momento nos disponemos a escuchar una canción, precisamente de esas que te gustan tanto a ti?
Pues estupendo, vamos allá y vamos a disfrutarla.
Tienes razón, que debemos platicar, sé que debo enfrentar el dolor. Tú sabes bien quién soy, dame otra oportunidad de empezar y amarnos juntos hasta el final. Ser parte de tu vida, que quiero volver a empezar y amarte hasta el final. Nos dejó muchas heridas, pero no dejó de pensarte hoy. Perdón, ya no más soledad. Perdón, dame una tregua.
La historia ha tardado milenios en construirse. Quizás no nos damos cuenta del tiempo que ha pasado desde la creación del universo hasta nuestros días. Son decenas de siglos, es decir, miles de años. Una persona vive En cambio, unos 70 u 80 años, algunos son capaces de sobrepasar los 100 e incluso llegar a los 120.
Pues sí, es cierto. Es decir, apenas somos testigos de una pequeña fracción de la historia. Nuestras vidas pasan muy rápidamente y casi sin darnos cuenta ya han pasado décadas ante nuestros ojos. Tenemos un Dios que es todo lo contrario a nosotros. No tiene principio ni tiene final. Es testigo de toda la historia desde todos los ángulos. Más que eso, es el que creó la historia. Él está por encima del tiempo y del espacio. Aun siendo tan incomparable, nos cuida y nos ama. Me pregunto, y les hago la pregunta, ¿existe amor más grande?
Con esa pregunta y esa inquietud y ese paraguas que nos puede dar tranquilidad, la soberanía y el control de Dios, nos vamos a los Salmos 39 al 41, escritos por el rey David. Abramos entonces nuestra Biblia en el Salmo 39 y vamos ya con Virgilio Bagnoli. Nosotros volveremos después, les invitamos ya a interactuar a través del 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, 601-2032-65.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los Salmos 39, 40 y 41. Llegamos hoy, estimado oyente, al Salmo 39 y este es un salmo muy destacado porque nos revela la fragilidad, la debilidad y la pequeñez de la humanidad. Nos expone la vanidad de la existencia humana. Esa es la razón por la cual este salmo ha sido utilizado mucho en funerales, entierros, y debemos decir que su uso es apropiado para esas ocasiones. Ha habido aquellos que lo han considerado como probablemente la elegía más hermosa de todo el libro de los salmos. El erudito bíblico Perón dijo: «El cantor santo había reprimido por mucho tiempo sus sentimientos y aun cuando muchos pensamientos se estaban agitando dentro de él, no los podía expresar. Él no podía desnudar su intimidad ante las miradas rudas de un mundo indiferente, y él temía que al mencionar sus perplejidades, alguna palabra escapara de sus labios que le pudiera dar a los malvados ocasión de hablar mal contra Dios. Y cuando por fin, incapaz de refrenar su tremenda emoción, habló a Dios y no a los hombres, fue como aquel que sentía cuán desesperado era el problema de la vida, excepto cuando era visto bajo la luz de Dios». Hasta aquí la cita de Perón. El salmista habló de esta fragilidad y pecaminosidad, de esta debilidad y pequeñez de la humanidad con profunda convicción. Y hablando sinceramente, debemos decir que la vida humana es sin duda alguna el fracaso más grande en el universo de Dios. Y aparte de la relación con Dios, estimado oyente, esta vida es algo sin sentido. Todo es vanidad. Y utilizando la frase del Eclesiastés, lo que usted tiene que vivir debajo del sol sin el Hijo de Dios no tiene ningún sentido. Este es un salmo de David dedicado al músico principal, a Jedutún. Ahora, ¿quién era Jedutún? Quizás él escribió la música para este salmo. Era uno de los tres directores de música o de coro relacionados con la adoración de Israel. Asaf y Enán eran los otros dos. En otras palabras, David, llamado el dulce cantor de Israel, se había asociado con estos hombres para el ministerio de la música. Vamos a apreciar entonces las hermosas palabras de este salmo. El autor dijo aquí en el versículo 1 de este Salmo 39: «Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí». Este salmo trataba un tema del cual él no quería hablar con el hombre del mundo. Él no llegaría a comprenderlo correctamente. Así es que David dijo, según otra versión, «Me pondré una mordaza en la boca». Luego dijo en el versículo 2, «Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, pero se agravó mi dolor». Pero él quería decir algo y finalmente abrió su corazón ante Dios y dijo en el versículo 3, «Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió un fuego y así proferí con mi lengua». Aquí estaba hablando con el Señor. Escuchemos lo que dijo en el versículo 4. «Hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy». David reconoció la fragilidad del hombre y preguntó, «¿Cuál es el propósito de la vida? ¿qué es lo que le da significado a la vida? Esta es una pregunta que a través de la historia generaciones de jóvenes se han formulado. Los creyentes pueden vivir de tal manera en la actualidad que su vida no tenga ningún sentido. ¿Está usted, estimado oyente, viviendo una vida como creyente de tal manera que está enseñando a sus hijos a seguir a Jesús o los está apartando de todos los valores cristianos? Hay muchos inadaptados que vagan de un lugar a otro sobre la tierra, que han dejado sus hogares y se han metido en problemas a causa de los ejemplos deficientes que han tenido ante ellos. Muchos provienen de lo que podríamos considerar desde un punto de vista exterior buenos hogares. Pero estos jóvenes han observado que la forma de vida de sus padres no tenía ningún sentido. Este salmo en el que David oró a Dios que le permitiese saber el límite de sus días y el tiempo que le quedaba por vivir, buscando un propósito y un significado en la vida, es relevante para cualquier generación. Luego el salmista dijo en el versículo 5 de este salmo 39, «Diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es apenas un soplo todo ser humano que vive». Selah. Este versículo termina con la palabra Selah, que nos invita a detenernos por un momento para escuchar, mirar y reflexionar. La brevedad de la vida humana aquí nos debería decir algo. En realidad, si esta vida aquí en la tierra fuera todo, francamente hablando, tendríamos que reconocer que es un fracaso colosal. Sería preferible haber sido un dinosaurio o algún árbol de pino gigantesco para poder permanecer aquí en la tierra por algún tiempo, porque comparada con esa existencia, la vida humana es demasiado breve, como un suspiro. Y en el versículo 6 el salmista dijo, «Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá». Este versículo nos demuestra que esta forma de ser ha caracterizado a todas las generaciones. Otra versión lo traduce así. Un soplo, nada más, es el mortal, un suspiro que se pierde entre las sombras. Ilusorias son las riquezas que amontona, pues no sabe quién se quedará con ellas. El salmista ante esta perspectiva se preguntó, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y continuó diciendo en el versículo 7. «Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti». Aquí vemos que David recurrió a Dios. Estimado oyente, si usted no deposita en él su esperanza, no encontrará un significado en la vida. Y el versículo 8 dice, «Líbrame de todas mis transgresiones, no me conviertas en la burla del insensato». Es que David quería ser un buen ejemplo, y añadió en el versículo 9, «Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste». Él no quería expresar sus pensamientos a la multitud porque eran bastante pesimistas. Dijo en el versículo 10, «Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano». Él estaba sintiendo la disciplina de Dios en su vida, y esa disciplina tenía un propósito. Estimado oyente, ¿cuánto necesitamos tener una perspectiva adecuada de la vida? La tumba no es el objetivo de la vida. La frase del Génesis, «polvo eres y al polvo volverás», no se estaba refiriendo al alma. El ser humano está actualmente realizando un largo viaje y la eternidad se encuentra delante de él. Esto debería crearnos una anticipación gloriosa. Y entonces él finalizó diciendo en el versículo 12 del Salmo 39, «Oye mi oración, Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres». Aquí en esta tierra somos solo peregrinos y extranjeros, pero nosotros no lo consideramos así. Queremos instalarlos en un pequeño rincón aquí en la tierra y pensar que ese lugar será permanente. Queremos rodearnos de una falsa seguridad. Debemos decir que lo mejor que podemos ser aquí es ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y es con esa actitud que deberíamos vivir nuestra vida. Estamos en un viaje y como aquellos grandes de la fe mencionados en la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 10... esperamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué bueno es tener esa esperanza en el presente! Y el salmista dijo, «Mi esperanza está en ti». Escuchemos lo que dijo en el versículo 13. «Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca». Es decir, que le pidió a Dios que le permitiera vivir su vida en la tierra de manera que hiciera pensar a hombres y mujeres en la eternidad y que no viviese de una manera que no apartara a las personas de Dios, sino por el contrario, que las acercase a Dios. Y en cuanto a nosotros, ¿está la gente buscando a Dios debido a la forma en que estamos viviendo? ¿O se están apartando de Dios? ¿Estamos seguros de que nuestras vidas están haciendo una cosa o la otra? Llegamos ahora al Salmo 40. Tenemos aquí dos salmos mesiánicos que concluyen con esta sección de los salmos. Son salmos mesiánicos porque fueron citados de esa manera en el Nuevo Testamento. Leamos el primer versículo de este Salmo 40. «Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor». Este era el salmo apropiado para seguir al Salmo 39. Todos estos salmos están unidos, así que veremos una nota de continuidad. Hay quienes opinan que este salmo expresa la experiencia de David en su huida de Absalón. Y hasta cierto punto esto es exacto. Pero este salmo fue citado en el Nuevo Testamento en la Epístola a los Hebreos de una forma muy destacada. Encontramos aquí que el que celebra en alabanza y agradecimiento la resurrección, el triunfo y la ascensión es el Señor Jesucristo mismo. Este es verdaderamente un salmo mesiánico, que revela que la muerte de Cristo no fue en ninguna manera una derrota, sino que, por el contrario, fue una gran victoria. Cuando él dijo, «Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor», se estaba refiriendo a su clamor desde la cruz. Leamos el versículo 2 del Salmo 40. «Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos». La agonía y muerte de Cristo fue comparada a un pozo horrible, a una fosa de destrucción. No podemos imaginarnos cuán terrible fue en realidad la muerte de Cristo en la cruz. Y dice el versículo 3. «Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios». Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Este versículo menciona una nueva canción, de la cual ya hemos oído hablar anteriormente, y es la canción de la redención. ¿Y qué es esto que verán muchos y temerán y confiarán en el Señor? Pues verán la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Leamos ahora el versículo 4. «Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira». Nuestro Señor Jesucristo fue el ejemplo de un hombre que depositó su confianza en Dios, que dejó de lado a los vanidosos y a los que caían en mentira o falsedad. Y dice el versículo 5, «Has aumentado, Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Aunque yo los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados». Dios ha revelado lo que Él piensa de nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Ahora, en este pequeño mundo nuestro hay personas que están discutiendo si hay vida en otros planetas o si existen otras clases de criaturas. Existe esa posibilidad, pero de una cosa estamos seguros. Y es de que en ninguno de esos planetas del espacio habrá una cruz. Solo fue aquí que el Hijo de Dios murió en una cruz. Realmente podemos hacer nuestras las palabras del salmista en este sentido cuando dijo, «Has aumentado, Señor, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros». Es hermoso ver cómo la cruz revela el amor de Dios por nosotros. Leamos ahora los versículos 6 al 9 de este Salmo 40, citados en la carta a los Hebreos. «Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no refrené mis labios, Señor, tú lo sabes». En el versículo 6 dice, «Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos». Pero observemos que en Hebreos capítulo 10, versículo 5, el pasaje fue citado de la siguiente manera. «Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Ahora, ¿se ha cometido aquí una equivocación? Y algunos críticos de la Biblia han dicho que aquí tenemos un error en el texto de la Biblia por la diferencia entre el Salmo 40, versículo 6, que dice: «Has abierto mis oídos», y Hebreos capítulo 10, versículo 5, que dice: «Me diste un cuerpo». El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Él escribió el Antiguo y el Nuevo Testamento, escribió los Salmos y Hebreos, y tiene todo el derecho de cambiar su propia escritura. Cuando lo hizo, tuvo siempre una buena razón. Consideremos los antecedentes. En Éxodo capítulo 21 se mencionó una ley relacionada con los siervos y sus dueños. Si un hombre llegaba a ser esclavo de otro hombre, al final de un periodo de tiempo quedaba en libertad. Pero supongamos que durante ese periodo él se enamoraba y se casaba con una esclava y la pareja más adelante tenía hijos. Cuando llegaba el momento en que el esclavo podía salir libre, podía hacerlo. Pero su esposa e hijos no podían irse con él porque ella era una esclava. ¿Qué podía hacer este hombre? Bueno, como amaba a su amo y a su esposa, podía decidir quedarse y no salir en libertad. En ese caso, según Éxodo capítulo 21, versículo 6, el amo lo haría comparecer ante los jueces. Luego lo llevaría a una puerta o al marco de una puerta y allí le horadaría la oreja con un punzón. Así, el esclavo se quedaría de por vida con su amo. El salmista se estaba refiriendo a esta costumbre cuando dijo: «Has abierto mis oídos». Cuando Cristo vino a esta tierra, ¿se le perforó su oído? No. A Él le fue dado un cuerpo. Él asumió nuestra humanidad. Se identificó con nosotros cuando se convirtió en un siervo y se convirtió en un sacrificio. Aquí en el versículo 6 dice: «Sacrificio y ofrenda no te agradan». Dios no se deleitó en todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, pero ellos estaban señalando hacia el sacrificio del Señor Jesucristo. Veamos lo que el profeta Isaías en su capítulo 50, versículo 5, dijo de este tema. «El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás». Este versículo estaba profetizando la humillación de Cristo, el siervo que vendría a esta tierra. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, fue a la cruz. Su oído no fue abierto u horadado. Él recibió un cuerpo y ese cuerpo fue clavado en la cruz. Pero al resucitar, Él tomó un cuerpo glorificado con las señales de los clavos y cicatrices por toda la eternidad, para que usted y yo pudiéramos ser presentados sin mancha ni contaminación ante Él. Es que Él hizo más que tener su oído perforado con un punzón. Él entregó su cuerpo para ser crucificado porque nos amó y no regresaría al cielo sin nosotros. Estimado oyente, este es un hermoso salmo mesiánico que revela la crucifixión del Señor Jesucristo, en la que nos reveló su amor. Ahora llegamos al Salmo 41. Este salmo mesiánico fue escrito por David probablemente en los días en que fue traicionado por Ahitofel, su consejero de confianza. Ahitofel tomó partido por Absalón, hijo de David, cuando el joven encabezó una rebelión contra su padre. Finalmente, Ahitofel se suicidó ahorcándose, según el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. De esa manera, Ahitofel prefiguró a Judas, el que traicionaría a Cristo, y fue así citado por el Señor mismo. Este Salmo 41 comienza con una bendición. Leamos el versículo 1. «Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor». El Salmo comienza diciendo: «Bienaventurado el que piensa en el pobre». Y finaliza diciendo, en el versículo 13, «Bendito sea el Señor, el Dios de Israel». La palabra «bienaventurado», como ya dijimos antes, significa «feliz». Así que la sección de los Salmos equivalente al Génesis, o sea, la sección comprendida entre el Salmo 1 y el 41, comienza con la palabra «feliz» y termina con la palabra «feliz». Observemos ahora la sección del Salmo que lo convierte en un Salmo mesiánico. Leamos el versículo 9. «Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí». Jesús citó este versículo con referencia a Judas en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18, donde dijo: «No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero debe cumplirse la Escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí». Este pasaje también fue citado por el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16. Tenemos algo más. En el versículo 10 de este Salmo 41 dice: «Mas tú, Señor, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago». Tenemos aquí una referencia a la resurrección. En la sección equivalente de Génesis tenemos la muerte de Cristo y también su resurrección. Pero hay que aclarar que la muerte de Cristo sola no salva a nadie. Son la muerte de Cristo y su resurrección las que salvan. El apóstol Pablo definió explícitamente el Evangelio en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, cuando dijo: «Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Sin la resurrección del Señor no existiría el Evangelio. Casi todos tienen hoy una opinión del Señor Jesús. En su día, Él les preguntó a los discípulos, como vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 16. «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?» Ellos dijeron: «Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas». Él les preguntó: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Respondiendo Simón, Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». ¿Qué opinión de Jesús tiene usted, estimado oyente? En el día de hoy estamos viendo muchas obras en las que se deja a Jesús en la cruz o en la tumba. Pero la piedra fue quitada del sepulcro y Él resucitó de los muertos. Y gracias a la resurrección podemos decir, con el versículo 13 de este Salmo 41, «Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén». Este versículo finaliza con un doble amén. Significa que Dios dio el último toque en cuanto a nuestra salvación cuando Cristo resucitó de los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Cristo finalizó la obra de la salvación para nosotros. Usted no tiene que añadirle nada. Pero nadie puede anular el contenido del Evangelio omitiendo la resurrección. Sin ella, no hay Evangelio. Este es el último salmo de esta sección equivalente al Génesis. Se ha dicho bien que el Génesis es una versión en miniatura de toda la Biblia. Es decir, que todas las grandes verdades de la Biblia se encuentran en el Génesis en estado embrionario. De la misma manera, esta primera sección de los salmos cubre a todo el libro de los salmos. Mientras que el libro del Génesis finaliza con un ataúd en Egipto, esta sección de los Salmos equivalente al Génesis termina con la nota triunfal de la resurrección.
Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora, por supuesto.
En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar y seguir transformando nuestras vidas.
Ahora ya toca despedirnos, pero antes de decirles adiós y de cerrar estos micrófonos, darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91-422-0524, 91-422-0524. Si desean escribirnos, pueden hacerlo al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer ¿a qué dirección?
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora, en esta misma emisora.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.